Estamos en comunicación con la doctora Esther Lázaro. Ella es doctora en ciencias biológicas y además es experta en el estudio de evolución experimental con virus y microorganismos del Centro de Astrobiología de España, una referente en el ámbito internacional con respecto a evolución de virus, y tenemos el privilegio de poder contactar con ella en este momento. Estamos con Luis, con Carlos. Doctora, te saluda Santiago de Radio Monumental de Paraguay. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Doctora, hoy el mundo habla prácticamente de forma exclusiva del coronavirus y creemos que es oportuno tener un poco más de profundidad respecto a no solo cómo van cambiando los virus en sí, que hay todo un estudio que veíamos a través de tus redes realizadas, sino que sobre todo de cuál es verdaderamente este origen que tuvo el coronavirus y por qué en Wuhan. ¿Qué es lo que se sabe a hoy del origen del coronavirus en particular y cómo fue evolucionando en este tiempo?
Bien, lo que se sabe del origen es que probablemente este virus procede de un virus de murciélagos, ¿no? Se han analizado las secuencias genómicas, es decir, las instrucciones que lleva este virus para poder dar lugar a otros virus, y se han comparado con las secuencias del virus de otros animales y se han visto que se parecen bastante a las de un tipo de murciélagos que es común allí en esa región de Wuhan, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que las secuencias genómicas, aunque son muy parecidas, no lo son tanto como para poder afirmar que el virus pasó directamente del murciélago a las personas. Realmente lo que se piensa es que tuvo que haber un animal entre medias, ¿no?, donde el virus se adaptó un poquito mejor para podernos infectar a nosotros. Ahora mismo todavía no se sabe cuál es ese animal, pero como ya se dijo al principio de la epidemia, pues seguramente sería un animal de los que se vendían en un mercado de animales vivos en Wuhan, pero no se sabe cuál es ahora mismo todavía. Uh-huh. Y se sabe eso porque todas las personas que inicialmente se infectaron pues habían tenido contacto con ese mercado, entonces por eso se cree que se originó allí.
Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de la venta de estos animales en el mercado de Wuhan, ¿estamos hablando de algún vínculo con la domesticación de animales, doctora?
Bueno, esos animales que se venden allí en muchos casos son animales salvajes, y se ponen a veces cuando uno ve fotos de ese tipo de mercados en China, pues ve que están unas jaulas encima de otras, entonces y muy juntos, lo cual favorece mucho que los virus de unos pues pasen a otros, ¿no? Y si luego, por ejemplo, una persona pues o bien compra ese animal o entra a limpiar la jaula o a darle de comer, pues es relativamente fácil que se pueda contagiar de los virus que tenga ese animal. Muchas veces esos contagios no llegan a nada, la mayoría, ¿no? Pero cuando tenemos la mala suerte de que se origina un virus como este, que puede pasar a nuestras células, que se puede multiplicar bien dentro de ellas y que además se puede transmitir bien de una persona a otra, pues es cuando ya se puede generar una situación como la que tenemos ahora mismo ya a nivel mundial, ¿no?
¿Y cuál es la explicación de su virulencia precisamente? ¿Por qué este tipo de coronavirus en particular tiene un nivel de contagio tan alto como el que estamos observando?
Bueno, eso cada virus pues hay que analizarlo en detalle y hoy por hoy no se sabe por qué este se contagia también. Probablemente porque la molécula que tiene el virus para interaccionar con los receptores de nuestras células pues interacciona ya muy bien. O sea, lo normal es que inicialmente esa molécula en el virus no interaccionará muy bien en nuestras células porque es una molécula diseñada para interaccionar con las células del murciélago en principio, ¿no? Pero como digo, en ese animal intermediario, pues el virus pudo evolucionar de tal modo que esa molécula que abre la puerta de nuestras células pues ya funcionara mucho mucho mejor. Y por eso pues se contagia tan fácilmente. Y luego, sobre todo, no podemos olvidar que estamos ante un virus respiratorio, que lo excretamos pues con las gotitas de saliva, con las secreciones nasales, y todos esos virus pues son los que más problemas dan de cara al contagio. Porque todos respiramos y si estamos al lado de una persona que está tosiendo, pues es muy fácil que el virus nos llegue a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el virus del SIDA, que causaba que causa mucho daño, sin embargo, pues el contagio requiere un contacto mucho más directo, es más difícil, ¿no? Aquí prácticamente no lo podemos evitar si estamos cerca de una persona que tenga el virus. Entonces, eso es lo que realmente le hace más peligroso, la facilidad de transmitirse.
Doctora, por lo que estás explicando, tenemos que entender que el virus mutó ya dos veces, es decir, pasa del murciélago, que entiendo que es un reservorio casi natural de virus porque su sistema inmunológico le permite tener los virus sin enfermar, pasa, hay un animal intermediario probablemente antes del hombre. Entonces, entre el virus cuando estaba en el murciélago y el virus que llega al humano, ya tiene una mutación. Luego, ese virus consigue contagiarse de humano a humano, lo cual supone una segunda modificación genética. La pregunta es, ¿puede haber otra mutación de este virus que haga que sea inclusive más letal, o que cuando tengamos ya algún antídoto, alguna vacuna, esta pase, o nuestro sistema inmunológico esté ya preparado para combatirlo, se produzca un nuevo cambio?
Lo cierto es que las mutaciones se producen continuamente cuando los virus están multiplicando. Siempre se producen errores al copiar el material genético y siempre hay mutaciones, y más en los virus de ARN, como es este caso. Muchas de esas mutaciones no tienen ninguna importancia, es puro ruido genético, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin embargo, cuando hay mutaciones que al virus le favorecen, pues esas de repente van a estar más representadas, y es cuando podemos decir que el virus ha adquirido una mutación, cuando esa mutación ya empieza a estar pues en casi todos los virus, ¿no? Evidentemente, esas mutaciones que se seleccionan van a ser las que le dan alguna ventaja, pero eso no quiere decir que tengamos que pensar que obligatoriamente el virus va a mutar hacia algo malo para nosotros, porque muchas veces las situaciones a las que se llega con estos virus respiratorios, la gripe, aunque sea un virus distinto, es un ejemplo, es que al cabo del tiempo se acaban seleccionando los mutantes que hacen menos daño a las células, porque de ese modo tienen asegurado un lugar donde se pueden multiplicar sin que el sistema inmune se sienta obligado a reaccionar de una forma muy agresiva. Entonces, con la gripe sucede eso. Cuando tenemos un virus de la gripe nuevo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más dramático, ¿no? La gripe de 1918. Pues ahí teníamos un virus que inicialmente era muy, muy agresivo, mató un montón de gente, ¿no? Pero luego ese virus lo hemos seguido sufriendo durante muchísimos inviernos, y ese virus ya no tenía esa letalidad, ya no mataba tanto. Eso es porque se han ido seleccionando las variantes del virus que hacen menos daño. Pues es esperable que con este virus pueda suceder lo mismo, que el peor escenario lo estemos viviendo ahora, y que quizás en próximos inviernos, si no se consigue erradicar el virus, pues la situación sea mucho mejor. O sea, que nos podamos infectar, pero sin que desarrollemos síntomas graves. Eso es una situación bastante probable desde el punto de vista evolutivo, ¿no?
Hoy hay evidencias suficientes, doctora, que permita garantizar que cuando uno eventualmente adquiere el coronavirus, ya genera algún tipo de inmunidad que lo protege para un contagio posterior, o cuál es la aproximación o literatura que hay respecto a esto?
Claro, eso todavía pues no se sabe, porque las personas que se están curando, pues ahora mismo sí parecen ya que no se contagian, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad, porque no sabemos cómo va a cambiar el virus. O sea, tenemos virus de ARN para los que la inmunidad dura toda la vida, por ejemplo el virus del sarampión. El virus del sarampión genera una inmunidad perfecta, no necesitamos, no lo vamos a volver a pasar más. Sin embargo, con la gripe, pues de vez en cuando podemos volverla a coger. Entonces, este virus todavía, por lo reciente que es, pues todavía no lo sabemos. No tenemos casos con los que comparar, no sabemos todavía.
Doctora, sobre el tema de las altas temperaturas, se debatió mucho también, se hizo recomendaciones en torno a la cuestión. La pregunta es, ¿ayudan a evitar o no la propagación? ¿Tenemos exámenes concluyentes o no al respecto?
Bueno, eso es lo que se está estudiando ahora mismo, cómo es la estabilidad del virus en el ambiente. En general, cualquier virus a temperatura elevada pues es menos estable y va perdiendo poco a poco su capacidad infectiva. Ahí cada virus tiene una curva distinta de cómo va perdiendo esa infectividad, ¿no? Yo lo que confío es en la combinación de dos factores que llegan en verano, que son temperaturas más altas y también mucha mayor intensidad de radiación ultravioleta.
Claro.
Que también les hace mucho daño. Y sí, los dos combinados probablemente hagan mucho más efecto que la suma de cada uno de ellos por separado. Entonces, quizás ahí sí que tengamos una ventana de oportunidad para que al menos desaparezca durante unos meses y tengamos pues el tiempo suficiente para desarrollar una vacuna o una forma de poder luchar mejor contra él, ¿no?
Y cuando uno lee noticias que nos llegan, por ejemplo, desde Israel, que dicen que próximamente se podría hablar de una vacuna, ¿qué hay de real en todo eso y el tiempo en que podría llevar implementarlo?
Las vacunas contra coronavirus ya se comenzaron a desarrollar y llegaron a fases ya bastante avanzadas cuando tuvimos el SARS o cuando hubo el brote de MERS, que todavía no se ha acabado. Con lo cual, en ese sentido, no estamos ante algo que haya que empezar de cero, ¿no? Ya tenemos experiencia y yo creo que esa experiencia va a ser muy útil. Luego, como en cualquier medicamento, pues hay una fase en la cual hay que ver que eso es seguro, que realmente protege. Entonces, yo creo que esa será la fase más larga. Pero como digo, en la fase técnica de desarrollar la vacuna, yo creo que estamos bastante avanzados. Luego ya de ver si la vacuna es segura o no, pues igual se tarda un poco en aprobar. Claro, todo depende de la gravedad de la situación a la que se llegue. Si se llega a una situación muy grave, pues igual compensa aplicar la vacuna, aunque no se hayan aplicado todos los controles. Ahí habrá que llegar a ver cuál es el qué es lo que aporta mayor beneficio, creo yo, vamos.
Eso va a depender un poco de que no ocurra la inversa de lo que pasó con la llamada gripe española, que se dio una mutación y lejos de hacerla menos letal, pasa a ser más letal.
Bueno, con la gripe española se está haciendo menos letal con el tiempo.
Por eso digo, pero si la cosa fuera la inversa con el
COVID-19. Si la cosa fuera la inversa.
Claro, con el COVID-19. Sí. Habría que forzar, digamos, el uso de la vacuna.
Claro, habría que acelerar mucho todo eso. Yo creo que ahora mismo hay un montón de laboratorios donde realmente se están dando toda la prisa que se pueden llevar a cabo estas investigaciones. Si el virus evolucionara de una forma más letal, no quiere decir que la vacuna fuera a dejar de funcionar. O sea, no tiene que ver el reconocimiento del sistema inmune con la letalidad del virus. Pero evidentemente pues habría que acelerarlo todavía más.
Uh-huh. Doctora,
vamos, confiemos. Perdón.
Sí. Le decía, hasta el momento conocemos de la familia de coronavirus, creo que son 7, ¿no? Hay 4 que son de gripe común y los 3 que son el SARS, el MER, creo que se llama como el y este tercero sí. Ahora, ¿no? El COVID-19.
Sí, efectivamente.
El COVID-19 es el que tiene una capacidad de contagio mucho más alta de todos los tipos de coronavirus que vimos hasta ahora.
Bueno, yo con respecto a los que causan resfriados más comunes, supongo que también se contagian bastante bien. Respecto a los dos que realmente causan síntomas más graves, que son el causante del SARS y el causante del MERS, este sí que se contagia mejor. Pero a cambio tiene una letalidad mucho más baja. O sea, que no todo es malo, ¿no? O sea, se contagia mejor que lo que se contagiaba el SARS, pero la letalidad del SARS era mucho más alta y la del MERS todavía mucho más. O sea que bueno, no todo es malo, ¿no?
Precisamente, doctora, respecto a eso, recuerdo los primeros tweets que lanzabas respecto al coronavirus y mencionabas que esta alarma que se daba a nivel internacional, si es que pasaba al terreno del pánico, era realmente ya algo preocupante y que había que bajar un poco los decibeles con relación al tema comparando con otras situaciones que ya nos tocaron pasar hoy. Ya con la evolución y con los números del coronavirus a nivel internacional, estaba mirando hoy el país de España, que reporta 124.463 infectados a nivel mundial, 4.619 muertos y 67.787 curados. ¿Crees que todavía hay que mantener la misma línea y seguís considerando que, comparado con la gripe común y la cantidad de gente que murió, sigue siendo una enfermedad de alto grado de contagio, pero de menor letalidad?
A ver, no tiene menor letalidad que la gripe, ¿eh? Eso también tengo que decirlo. Tiene más letalidad que la gripe. Al igual que la gripe, esta letalidad está sobre todo dirigida a los grupos de personas más ancianas y más vulnerables por tener otras patologías. Respecto a la alarma, evidentemente el virus no se ha contenido, o sea, eso lo tenemos que decir, ¿no? Parece que en China lo han conseguido controlar, pero mientras se controlaba en China, el virus se ha expandido pues por 125 países, creo que ahora mismo hay casos, o sea que es, realmente es una pandemia, como ha dicho la OMS. Desde ese punto de vista, yo creo que ahora mismo tenemos una noticia buena, es que el virus en sí, a una persona sana y que no sea muy mayor, probablemente va a pasar con una sintomatología leve, pero el problema viene también de la capacidad que las personas sanas tenemos, por ejemplo, de contagiar a otras personas mayores o que sí pueden desarrollar síntomas graves. Y sobre todo lo grave es que como en la población no hay inmunidad frente a este virus, ahora mismo todos somos susceptibles de cogerlo. Y entonces si el virus se propaga rápido, lo cogemos todos a la vez, por decirlo de una forma muy exagerada, pues colapsamos el sistema de salud. Ese es el problema mayor que puede haber ahora mismo. El colapso de los sistemas sanitarios si la propagación del virus o el número de contagios crece muy, muy rápido. Y es lo que se está intentando evitar. Probablemente nos contagiaremos muchos, por lo menos pues yo pienso que en Madrid, que es donde estoy yo ahora mismo, pues que sí, nos vamos a contagiar muchos. Pero la idea es pues pasarlo de una forma lo más gradual posible para que los sistemas sanitarios puedan atendernos en las mejores condiciones.
Ahora, doctora, a ver, esto, el COVID-19 tiene dos características, como bien estabas explicando. Por un lado, es menos letal que los otros casos de coronavirus que tuvimos en el pasado inmediato, y por un lado, y por el otro, digamos, el nivel de contagio es mucho más alto. En estos días, la primera ministra alemana Merkel decía, Angela Merkel, que ella estima que en Alemania entre el 60 y 70% de la población se va a enfermar. Alemania tiene uno de los sistemas de salud más seguros del mundo. O sea, si Merkel cree que en Alemania van a estar entre el 60 y 70%, tenemos que suponer que a nivel mundial probablemente entre el 60 y el 70% de la población eventualmente va a enfermar. Considerando eso, al final la cantidad de víctimas fatales, aunque la tasa sea baja, entre 2 y 3%, vamos a tener un resultado peor que lo que hemos tenido con las dos enfermedades anteriores.
Bueno, hombre, evidentemente más, si te refieres a las enfermedades anteriores, al SARS y al MERS, sí, ya lo hemos superado, o sea, ya el número de muertos ya es más alto, ya hemos ganado. Pero yo quiero pensar que hay países que tienen muy poquitos casos. En Paraguay tenéis muy poquitos. O sea, entonces, que ahí todavía lo podéis contener. O sea, que no tiene por qué llegarse a la misma situación. Quizás, yo no sé si en algún momento, por comparación con otras epidemias pasadas, hemos pensado que esto se iba a poder contener más fácil. Lo cierto es que en China lo han conseguido, pero claro, las medidas de cuarentena han sido tremendas. Ahora mismo en Madrid también tenemos medidas muy, muy drásticas, ¿no? Vamos a ver si conseguimos pararlo. O sea, yo no me aventuraría a hacer todavía ningún cálculo de número de muertos que puede haber ni nada de eso, porque probablemente nos vamos a equivocar.
Claro. Doctora, nos estaba explicando que, bueno, las vacunas están en fases de prueba, que va a ser mucho más rápido porque tenemos experiencia. Ahora, quiero ir a la cuestión puntual. ¿Cómo tratamos, en este caso, los síntomas? ¿Está esto establecido a un estándar que podamos decir, además de las medidas preventivas que ya conocemos, como el aislamiento social que puede llegar a ser extremo, como estamos viendo en otros países, y también el tema del correcto aseo? ¿Hay una situación estandarizada para tratar los síntomas propiamente o no?
Yo respecto a la sintomatología y a las medidas, eso donde realmente viene muy bien descrito, que además lo van actualizando según va cambiando la situación de la epidemia, pues la página de la OMS lo relata todo muy bien. O sea, en los hospitales ahora mismo pues se tratan los síntomas, no te pueden tratar otra cosa.
Sí.
En algunos casos se han usado drogas que han funcionado bien para otras enfermedades virales, y en algunos casos se dice que parecía que funcionaban, pero bueno, eso se ha dicho y luego tampoco he visto mucho más, o sea que tampoco sé en qué ha quedado eso. Pero realmente las medidas pues son tratar esas dificultades para respirar, esas neumonías que se producen de una forma sintomática. Mucho más ahora mismo no se puede hacer, ¿no? Doctora, así que me gustaría recalcar porque, no, perdona, solamente decir que ahora mismo más de la mitad de la gente que se ha infectado está curada. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Absolutamente. Doctora, referías el caso de Paraguay y mencionabas que
aún son poquitos casos los que tiene Paraguay. Ayer el director de Vigilancia de la Salud de manera muy contundente decía: hay países en la región que han negado contagio comunitario y que hoy el reporte en Paraguay marca que el segundo caso que llegó de Argentina, es un caso que precisamente aparentemente muestra que esa negación de contagio comunitario no era tan real como uno imaginaba en ese país. Paraguay decidió tomar todos los casos de gripe común o cualquier otro síntoma como si fueran casos de coronavirus, y el gobierno paraguayo ha decidido, antes de la etapa de contagio comunitario confirmada, tomar ciertas medidas como, por ejemplo, limitar el número de pasajeros en el transporte público, suspender las actividades del Poder Judicial y otros poderes del Estado, y además no una cuestión de cuarentena propiamente, sino que recomendar la prohibición de actividades de convocatoria masiva como conciertos, cines, espectáculos de otro tipo. Sí. ¿Qué muestra esa experiencia en particular? ¿Y cuál es el análisis que haces desde la medicina de una medida tomada por un país con un número bajo de casos, pero que considera que sin necesidad de un contagio comunitario, ya estas medidas pueden ayudar siendo extremas?
Lo que yo creo es que los países donde está llegando esto más tarde, como por ejemplo el vuestro, pues ya tienen la experiencia de lo que ha pasado en otros, o sea, en Italia, en China, ahora mismo en España. Entonces, yo creo que aunque haya pocos casos, la experiencia de lo que se ve en otros países pues indica que quizás sí sea adecuado tomar medidas de ese tipo, sin llegar a prohibir a lo mejor demasiadas cosas, pero en una epidemia siempre que se limiten los contactos, siempre que la gente se mezcle menos, pues se van a propagar peor. ¿Hasta qué punto hay que limitarlo? Pues es que no se sabe, claro. Entonces, cuando no hay muchos casos, pues habrá gente que critique que por qué se suspende esto si tenemos solamente 4, 5, 10 casos, ¿no? Si no se hace nada y resulta que hay una explosión de casos, pues se criticará lo contrario, ¿no? ¿Por qué no se prohibió? ¿Por qué no se dijo? Es muy difícil tomar estas decisiones porque, claro, implican daño a otros niveles, a la sociedad, o sea, problemas, tienen implicaciones económicas, sociales, son muy difíciles de tomar. Por eso yo ahí siempre pues prefiero fiarme de la gente que las toma, porque asumo que están valorando todas esas cosas que yo no puedo valorar de una forma fiable, ¿no?
¿Cuál tiene que ser el nivel de comunicación que apliquen los gobiernos ante esta situación? Estábamos viendo que, por ejemplo, Reino Unido tiene una página en internet que es de libre acceso, donde ellos van actualizando los datos por día de casos reportados, sospechosos, confirmados, de casos de muertes en su situación particular. Es una forma de aliarse con la tecnología también para poner a disposición de la opinión pública toda la información. ¿Hasta qué punto esa información también puede generar esa psicosis de la cual ya hablábamos hace rato, doctora?
Bueno, yo lo que creo es que la información hay que darla, pero de la forma correcta. O sea, me parece bien, y esto ya es una opinión personal, que se den los datos, pero siempre poniéndolos en contexto de lo que los datos significan, ¿no? O sea, decir efectivamente si las personas que mueren por que tienen ya patologías previas, porque en la gripe también se muere mucha gente que tiene patologías previas, ¿no? Entonces, ir un poco también intentando no alarmar, porque a veces el pánico es peor que el virus, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo con cautela, pero desde luego no se pueden ocultar los datos. O sea, lo mejor es informar y informar a la gente de cómo a nivel individual también se puede intentar impedir que se llegue a un estado de un contagio excesivo, ¿no? O sea, medidas, pues lo que has comentado antes de la higiene, cuando ya el virus está propagando, pues quizás evitar ir a tomar una copa a un sitio muy concurrido. Todo ese tipo de cosas, yo creo que tiene que haber una labor de concienciación social y sobre todo de información para que la gente sepa que si eso lo hace, está siendo útil. Que no lo hace porque sea un paranoico, sino porque es útil para el resto de la sociedad y para el resto de la comunidad, ¿no? Y intentar frenar los contagios si uno no está 100% seguro de que tiene el virus. Yo por hoy nadie podemos estar seguros, ¿no?
Doctora, hemos escuchado varias veces a infectólogos hablar de que es inevitable que en algún momento vuelva a surgir una epidemia de la letalidad que tuvo en su momento la llamada gripe española o algunas otras, ¿no? Que es un hecho de que va a ocurrir y que la pregunta siempre es cuándo. Y lo que hemos visto que da la impresión de que se van acortando los tiempos ahora para el surgimiento de nuevas modificaciones, mutaciones de coronavirus que tienen un impacto grande. Esto, digamos, uno puede suponer de que, bueno, después de esto surgirá otro. O sea, cada vez, por decirlo así, el riesgo de que surja un tipo de coronavirus altamente letal es cada vez mayor.
A ver, aquí hay que, una cosa es que se van a seguir produciendo epidemias nuevas porque continuamente van a saltar virus de animales a humanos, eso es algo que es inevitable. ¿Por qué ahora parece que son más frecuentes? Bueno, pues porque el mundo está más interconectado que nunca y entonces cualquier cosa que surja en un lugar remoto la vamos a tener en nuestros países en 4 días, ¿no? Por exagerar un poco, ¿no? O sin exagerar incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, antes había enfermedades que se quedaban localizadas en pequeñas regiones y no saltaban las alarmas. Ahora saltan inmediatamente porque rápidamente la propagación hace que tengamos a esos virus en lugares pues muy alejados de donde han surgido, ¿no? ¿Hay algún... embargo, que eso implique que tenga que surgir una pandemia letal, yo creo que no, no tiene por qué. O sea, puede pasar o puede no pasar. Y estamos muchísimo mejor preparados que estábamos en 1918, eso es indudable.
¿Hay algún monitoreo que permita establecer cuáles son los países cuyas medidas son las más apropiadas respecto a la prevención de la expansión del coronavirus, doctora?
Pues yo no lo sé. Yo las medidas que está tomando cada país en su entorno particular para monitorizar, por ejemplo, contactos con animales, yo ya las desconozco. O sea, es muy útil, por supuesto, pues en cualquier país, tener mucho contacto, por ejemplo, con los veterinarios, para que se identifique en cualquier pequeña explotación, pues cualquier brote de algo que sea parte de lo usual, y evitar así que eso pase a las personas. Pero yo ya las medidas que se están tomando en cada país concreto, pues las desconozco.
Cuando hablas, doctora, de los animales en particular, ¿existe, y desde la ignorancia absoluta hago esta pregunta, alguna posibilidad de expansión o de contagio del virus con animales domesticados, entiéndase aquellos que son de domesticación más habitual? ¿Hay algún tipo de base científica sobre eso?
¿Sobre este virus en concreto?
Claro.
No, sobre este virus en concreto ahora mismo no hay ninguna evidencia de que se pueda contagiar a partir de otros animales. O sea, ahora mismo el virus ya se está contagiando entre personas y no hay ninguna evidencia de que se haya contagiado, por ejemplo, a partir de mascotas, ninguna.
Correcto. En cuanto a algún paciente ya diagnosticado con coronavirus, ¿cuáles son las medidas de aislamiento, de tratamiento de ese paciente que consideras son más efectivas?
Bueno, en cada lugar, de acuerdo a las circunstancias concretas de cada sitio, pues yo creo que se están aplicando medidas similares, pero todas van encaminadas a lo mismo, a identificar contactos de esa persona, con el objetivo de tener una monitorización de ellas y ver que no desarrollen síntomas que pudieran hacer pensar que han contraído el virus, y las recomendaciones, si el virus se identifica, desde luego es guardar una cuarentena bastante estricta. Si uno no tiene el virus, pues supongo que rápidamente pueda hacer vida normal, ¿no?
¿Qué papel juegan los medios y las redes sociales en toda esta historia, doctora?
Bueno, pues a veces buena porque estamos más informados que nunca, y a veces mala porque también se difunde mucha información que es incorrecta, y a veces además lo que más se amplifica es lo incorrecto porque da más titulares o da más notoriedad a eso que uno se le ocurre un día escribir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues que se amplifiquen tanto a veces noticias que no son verdad genera situaciones que no son deseables y que incluso pueden interferir con el buen control de esas enfermedades. Pero es yo diría que siempre la gente tenga mucho juicio crítico y que busque dónde se informa.
Claro.
Y que analice muy bien cuáles son las fuentes de las noticias, porque si no, a veces difundimos cosas pues que no son correctas y que a veces hacen pues que de repente la gente pues vacíe los supermercados porque piense que nos vamos a quedar desabastecidos. Y entonces, pues al final causa un perjuicio a su comunidad que no tendría que haber causado, porque no hay razón para ello, ¿no?
Claro, desde el punto de vista psicológico también se debatió mucho, habrá leído alguno de esos, de ese tipo de debates, que la sobreinformación que existe al respecto de lo que nos está tocando vivir también nos afecta de manera psicológica. Ahora, yo nomás digo que esa situación es bien compleja porque uno tampoco quiere estar desconectado de la realidad, quiere saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, pensando y creyendo que no le ocultan datos, como bien decíamos.
Efectivamente, pero lo que pasa es que claro, a veces el tener tanta información, pues sí es cierto que genera ansiedad, o sea, eso
exacto.
Está claro.
Sí.
Pero hay que llegar a un equilibrio que a veces se alcanza y a veces no, ¿no?
Por eso es que yo creo que los medios tienen que combatir la famosa fake news con información oficial y por todos los medios. Vemos que en otros países activaron el sistema de comunicación a través de WhatsApp, de mensajería de texto, espacios en los medios de comunicación. Es la única forma de combatir la desinformación.
Sí, efectivamente, o sea, yo ya no creo que haya que llegar a esos casos extremos de suprimir que la gente se comunique por sus redes normalmente,
no.
Pero sí que hay que intentar ser crítico como individuo, y luego ya cualquier medio de comunicación que se especie de ser serio tiene que contrastar de dónde vienen las noticias y comprobar que lo que está diciendo es verdad. Eso es, me parece evidente en situaciones como esta, desde luego, pero es algo en general aplicable a todo, ¿no?
Doctora, decías que habría que ser responsables también con la forma de comunicar los casos de coronavirus. Yo no sé si por protocolo es conveniente tener un cierta periodicidad, digo, respecto a la actualización de datos. Entiendo que los ministerios de salud en general están hasta obligados por la sociedad a ir comunicando con cierta frecuencia la actualización de datos, pero discriminar quienes mueren por coronavirus, si efectivamente esa fuera una denominación correcta, y quienes en realidad murieron por alguna otra enfermedad de base complicada a partir del coronavirus, sería una forma de discriminación un poco más adecuada probablemente.
Claro, el problema es que no sabemos. Cuando hay dos patologías que en conjunto causan, en este caso, la muerte o una enfermedad grave, pues ¿a cuál se le atribuyes?
Claro.
Pues probablemente sea la interacción de las dos. O sea, bueno, no probablemente, seguro que es la interacción de las dos. Pero si tienes que poner la cruz en una casilla o en otra, pues a veces, me imagino que los médicos muchas veces no saben. Entonces muchas veces está diciendo que son fallecimientos de personas con coronavirus, porque realmente si tienes otra patología grave, pues no sabes si es ha sido a causa del virus o ha sido a causa de la otra patología que se ha agravado por tener el virus, ¿no?
Claro, es incorrecto que desde los medios de comunicación, por ejemplo, hablemos de la vitamina C como un aliado para el refuerzo de las defensas. ¿Se puede hacer ese tipo de recomendaciones? Digamos, ¿tiene un sustento científico?
Yo creo que hay que tener cuidado, porque en el caso de la vitamina C, creo, porque yo tampoco en esto soy experta, que no hay ninguna base científica para decir que previene los resfriados, ni la gripe, ni nada. Si te lo quieres tomar, no te va a hacer daño, es una vitamina o un zumo, pero que no hay ninguna base para pensar que ni que te va a reforzar las defensas ni nada, ¿no? Evidentemente, tener una buena nutrición, tener unos controles sanitarios buenos, vacunarse cuando hay vacunas, todo eso, por supuesto que hace que seamos menos susceptibles a este tipo de infecciones. Pero sí cosas concretas que ahora mismo se conozcan que pueden ser prevenir la infección por este virus, yo diría que todo lo que está circulando son bulos, o sea, no, y hay que tener cuidado.
Por último, doctora, agradeciendo por el tiempo, siendo la población adulta mayor la más comprometida en situaciones de este tipo, ¿cuál sería la recomendación respecto a qué medidas tomar con esa población más vulnerable?
A ver, yo ahí, como yo no soy médico, no sé muy bien qué decir a esta pregunta, ¿no? Pero claro, evidentemente, si es la población más vulnerable, pues lo que tenemos que hacer es que todos los que estemos en contacto con ellos, pues tener un cuidado extremo ahora cuando, por ejemplo, visitamos a nuestros padres o personas con otras enfermedades. Entonces, tener mucho cuidado si estás en una zona en la que está habiendo mucha circulación del virus, pues lavarte muy bien antes de ir a ver a una persona mayor, pues no besarla, sí, es triste, pero es mejor evitar un beso y no causar cosas peores, ¿no?
Totalmente.
O sea, yo creo que extremar todo lo que nos están diciendo de protección individual, extremarlo en el caso de que haya que tener relación con una persona mayor, ¿no? A veces yo creo que más vale evitar una visita si se tienen dudas que correr el riesgo de contagiar una enfermedad.
¿Es cierto que el contagio del COVID-19 se inicia 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 20 días después de los síntomas, doctora?
Ahí hay unos periodos que lo que la OMS dice es que el periodo de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días y puede variar. O sea, que hay una media de 5 o 6 días, pero puede variar. O sea, no hay reglas fijas. Igual que tampoco me parece que las hay para saber cuándo una persona es capaz de contagiar. Ahora mismo me imagino que se está analizando todo esto, claro, pero no hay un número de días concreto a partir del cual ya desarrollas síntomas, ni un número de días concreto a partir del cual puedes contagiar, ni tampoco que lo dejas de ser contagioso, me refiero, ¿no?
¿Ha funcionado como mecanismo de prevención eventualmente la cuarentena aplicada por 14 o 15 días, que eventualmente es lo que estamos leyendo en medios de comunicación? Porque esa también era mi duda. Ayer consultaba con algunos clínicos y les preguntaba si la recomendación es quedar en casa, ni siquiera acudir a un servicio de urgencia, solamente hacer un reporte telefónico. Hay países que inclusive tienen aplicaciones donde uno va cargando como una especie de autorreporte la temperatura en un horario determinado, siempre con la misma frecuencia, y se hace un monitoreo. Pero ¿es correcto que cumplido ese plazo de 14 o 15 días uno ya esté de alta sin alguna evaluación médica posterior, con certeza de que no vaya a contagiar eventualmente a otras personas en el trabajo donde se mueva?
Pues yo me imagino, porque como te he dicho ya, yo no soy médica y esas medidas tampoco sé muy bien en base a qué se están tomando. Yo imagino que es la experiencia con otros virus similares, con otro tipo de enfermedades similares, que en 14 días, sobre todo si no se han desarrollado síntomas. O sea, ahora mismo la gente que no desarrolla síntomas, pero han tenido contacto con una persona infectada, tienen cuarentena de 14 días. Ya hay un protocolo de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pero si has tenido síntomas, pues es que me imagino que te van a hacer un análisis para ver si tienes el virus o no lo tienes. O sea, si te hacen un análisis por PCR, te detecta si tienes material genético del virus en la saliva o en la secreción nasal, pues si tienes el virus vas a seguir en cuarentena. Si no lo tienes, pues hay garantías de que ya estás bien.
Claro.
Es una prueba muy fiable, ¿no?
Ahora, doctora, en cuanto a los entornos, en el caso de que, ponele, en mi lugar de trabajo se detecte un caso, ¿qué pasa con ese entorno? ¿Ese entorno tiene que ser sometido a cuarentena?
Pues normalmente se rastrean los contactos y sí, efectivamente, se pone en cuarentena. Lo que pasa es que muchas veces no es tan fácil de ver con cuántas personas ha tenido contacto la persona infectada. No es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Y ese es uno de los problemas que hay de cara a evitar que el virus se propague, ¿no? Los contactos en el trabajo, eso son fáciles, uno sabe con quién ha estado, ¿no? Los contactos casuales en el transporte público, eso no, es imposible casi ahora mismo, ¿no?
Doctora, gracias por el tiempo, gracias por esta comunicación y aprendimos mucho, creo, en medio de una charla que habitualmente no la tenemos con este tiempo, pero creo que es estrictamente necesario dedicarle lo suficiente como para entender y conocer un poco más al coronavirus. Gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Esther Lázaro. Ella es doctora en ciencias biológicas, experta en el estudio de evolución experimental con virus y microorganismos. en el Centro de Astrobiología de España. Creo que una nota absolutamente pertinente.
Totalmente.
Para desmontar ciertas cuestiones que se instalaron con relación al coronavirus y entender un poco más desde una cuestión que, por lo menos acá ya considera, en algunos países podemos estar tomando medidas que podrían parecer extremas, pero que se basan en la experiencia ya de otros países que no tuvieron este tiempo y esta posibilidad de prevención.
Y yo te voy a citar un caso así puntual, porque creo que tendríamos que empezar a hablar también en ese sentido, Santi. Argentina.
Sí.
Argentina, que en principio dijo que estaba todo bien, que estaba manejando con cautela, que no querían, tenía
circulación comunitaria,
que no querían generar psicosis en la ciudadanía. ¿Qué pasa? Nuestro segundo caso es un caso importado de la Argentina, cuando no existía una declaración de circulación comunitaria. Entonces, creo que los países también tienen que tomar en serio esta cuestión, porque las fronteras en la práctica están desdibujadas. Por eso es que la gente dice, ¿qué hacemos con las fronteras con Argentina? ¿Qué hacemos?
Ayer escuché una barbaridad que no tiene nombre por parte de un periodista argentino en América. Decía, en Paraguay se ha comentado que el hombre que llegó, dijo, por tierra en un bus, acá dijeron que el hombre llegó en su propio vehículo.
Manejando.
Claro. Tuvo contacto en medio de un concierto en el que estuvo y Argentina no tenía circulación comunitaria, sin embargo, él llegó de aquí. Está ahí perfecto. Y acota otro periodista y dice, lo que se presume es que en realidad este paraguayo estaba en el concierto cerca de unos españoles. Hermano querido, ¿qué certeza puede tener una persona para afirmar una cosa como esa?
¿Cómo puede saber?
¿Saben quién es el paraguayo? Nosotros no sabemos.
¿Y sabe quiénes son los españoles?
¿Saben dónde estaba parado el paraguayo y saben dónde estaba parado el español? Pero déjenme decir estupideces. No. Todo con tal de seguir instalando la idea de que en realidad no existe posibilidad de haber traído a Argentina una cuestión como esa.
Claro, y de evadir responsabilidades. Yo creo que el gobierno argentino está evadiendo una responsabilidad y claramente Paraguay tiene que tomar también medidas. ¿Por qué? Porque conocemos nuestras fronteras, Sandy. ¿Sí? ¿Quién te controla en frontera? Esa es una cuestión que en realidad tendríamos que debatirlo con muchísima más precisión.